Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Estrenamos el mes de febrero con una fiesta muy bonita, la fiesta de Santa Águeda. Y en el municipio de Rozas de Puerto Real lo van a festejar por todo lo alto. A las 12 hay una celebración en la parroquia San Juan Bautista y después procesión con la imagen de la Santa por las calles de la localidad. Y mañana el pueblo celebra Santa Águeda Chica, con una celebración también a las 12 del mediodía organizada por la Asociación de Mujeres. Así que cojan el coche y visiten Rozas de Puerto Real, que es un pueblo precioso, un plan genial para hoy domingo. Por cierto, ¿saben que este día mandan las mujeres? Bueno, pues ya se lo recuerdo yo, que lo tengan en cuenta en cada casa y pasen un feliz domingo. Bueno, la verdad es que, fuera de bromas, es una fiesta importante, como muchas otras que celebramos o hemos celebrado en nuestra diócesis estos días. San Francisco de Sales, San Pablo, Santo Tomás de Aquino o San Juan Bosco. Santos cuyo ejemplo sirve para revitalizar nuestra fe y también nuestra vida cristiana. Bueno, y también nos sirve mucho el ejemplo de los cristianos de hoy en día que entregan su vida por amor a Cristo. Ayer, el periodista Josué Villalón, miembro de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos dio una charla interesantísima sobre ese tema en Alcorcón. Y hoy vamos a contar con él en este informativo diocesano. Ese será el tema de la entrevista, pero antes vamos a plantearles otro tema para que reflexionen durante esta semana. Llega el tiempo de escuchar al sacerdote Julián Lozano y la encrucijada que nos plantea hoy. Muy buenos días, Julián, y bienvenido a este programa de los domingos.
Muy buenos días, Paloma, y buenos días a todos los amigos de COPE en el sur de la Comunidad de Madrid. Esta semana el Papa Francisco publicaba su vídeo mensual, que en esta ocasión dedicaba a las parroquias. Todos hemos participado en alguna celebración de nuestra parroquia, ya sea por nuestros propios sacramentos o por los de familiares y seres queridos. Hemos recibido el bautismo, muchos de nosotros, la comunión, la confirmación. Muchos hemos celebrado el sacramento del matrimonio y, por supuesto, hemos acompañado a nuestros difuntos en el momento de su despedida. Las parroquias están llamadas a ser lugares de vida, abiertos, para compartir la vida nueva que nos trae Jesucristo. La encrucijada que este domingo os planteo es si vivimos la parroquia como espectadores o como protagonistas. Si nos dedicamos a observar cuáles son las deficiencias o si nos arremangamos y decimos yo qué puedo aportar en esta comunidad. Las parroquias, en primer lugar, son un lugar de oración, de encuentro con el Dios vivo, en el sagrario, en los espacios dedicados a la contemplación, a la intimidad con el Señor, a la adoración, a la meditación. Ojalá seamos de los asiduos, de los que visitamos estos templos que nos rodean y los hacemos vivos y los cuidamos. Las parroquias son lugares de comunión, de convivencia, en las que nos ayudamos mutuamente, en las que ponemos a disposición de los demás los dones que Dios nos ha dado y también estamos atentos a las necesidades del prójimo. Las parroquias son lugares de formación, de conocer más la palabra de Dios, esa carta de amor que Dios nos ha escrito para cada uno de nosotros, que se recoge en la Biblia y que está esperando para que la descubramos, la conozcamos más, la profundicemos y la vivamos. Las parroquias son lugares de evangelización y por eso necesita de piedras vivas que anuncien que Cristo está vivo en medio del mundo y cuenta de cada uno de nosotros, porque a las parroquias vienen un número determinado de personas, pero esas personas viven en el mercado, en sus trabajos, en el colegio, en el gimnasio. Así que si un miembro de la parroquia está vivo y se alimenta de los sacramentos y de la oración en esas comunidades, después, allá donde esté, anunciará y llevará el rostro de Dios vivo. Ojalá cada uno de nosotros seamos protagonistas de nuestras parroquias, aportemos lo mejor, las mejoremos, las embellezcamos, no solo exteriormente, sino interiormente, con nuestra propia vida de fe, de esperanza y de caridad. Y así pasaremos por la vida, no como meros espectadores, sino como protagonistas de la misma, haciendo de nuestras parroquias lugares vivos, acogedores y iluminantes. Un fuerte abrazo y feliz domingo para todos.
Pues muchas gracias, Padre Julián, por animarnos a ser protagonistas en nuestras parroquias y también en la vida de la Iglesia. Le esperamos el domingo que viene con una nueva encrucijada. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Como les decíamos al principio de este espacio, ayer sábado en Alcorcón el periodista Josué Villalón, miembro de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ofrecía una interesantísima charla sobre la situación que sufren miles de cristianos que son perseguidos a causa de su fe. Una realidad que puede resultarnos lejana al pensar en países de África, por ejemplo, pero que nos ha sorprendido en nuestra propia casa con el asesinato de un sacristán en Algeciras la semana pasada. Para hablar de esta situación, hemos invitado a Josué a participar en este informativo diocesano. Josué, muy buenos días. ¿Qué le pasa a la gente con los católicos? ¿Por qué molestan tanto cuando precisamente es una religión que habla de perdón y de amor?
Lo que constatamos desde Ayuda a la Iglesia Necesitada a través de nuestro informe Libertad Religiosa en el Mundo y otros estudios que existen al respecto sobre la libertad religiosa, la persecución a los cristianos, es que efectivamente la intolerancia y el odio contra los bautizados va en aumento en el mundo. Esto se debe a diversos factores, pero también por nuestra experiencia de conocer de cerca la situación en muchos de los países donde los cristianos son perseguidos, de conocer los testimonios, las vidas de las personas, de las iglesias locales, es que pues el Evangelio habla, ¿no?, de encuentro, de diálogo, habla de buscar la paz, la unidad, y esto es algo que molesta a las ideologías extremistas, a los totalitarismos políticos y nacionales, y por eso los cristianos son muchas veces objeto de persecución, de ira, de odio.
Seguramente desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues tú puedes darnos algunas cifras, porque a mí, como periodista católico o como ciudadana de a pie, me está dando la impresión de que este fenómeno va increciendo.
Precisamente según este informe Libertad Religiosa en el Mundo, más de 600 millones de cristianos viven en países donde no existe la libertad religiosa, lo cual no quiere decir que todos sean perseguidos, pero que sí que viven en un ambiente potencialmente de hostilidad, de discriminación, de marginación por el hecho de ser cristianos o por practicar una fe. Entonces, esto pues nos da, ¿no?, una imagen, ¿no?, bastante ajustada de la realidad. Esto quiere decir que uno de cada cuatro cristianos en el mundo vive en estos ambientes de hostilidad contra la libertad religiosa, por tanto también afecta a su fe, aunque en diferentes grados. Esto sí que hay que señalarlo. Otros informes, como es el de Puertas Abiertas, la Lista Mundial de la Persecución, hablan de que uno de cada siete cristianos viven altos niveles de persecución o discriminación. Son datos que recientemente el Papa también ha denunciado, ha hablado sobre la falta de libertad religiosa. El pasado día 9 de enero, sin ir más lejos, en su ya histórico discurso hacia la diplomacia en el Vaticano. Y sí, es algo que impresiona muchísimo, es un fenómeno que sí, efectivamente, está creciendo, pese a que, bueno, pues también vivimos en un mundo cada vez de mayores libertades, donde se extiende la democracia, pero donde también, desgraciadamente, hay muchísima división, muchísima polaridad, y todo esto va en detrimento, ¿no?, y de la situación de falta de libertad religiosa en el mundo.
El Papa Francisco ha viajado esta semana hasta el Congo, el país africano con mayor número de católicos, herido por la violencia y la corrupción, pero también con grandes riquezas humanas y naturales. ¿Qué mensaje quiere transmitirnos con este viaje?
Por lo que nos han dicho nuestros hermanos cristianos católicos en el Congo, tantos sacerdotes con los que Ayuda a la Iglesia Necesitada trabaja diario, obispos, sin ir más lejos también el propio nuncio en República Democrática del Congo, que hemos tenido la oportunidad de charlar con él recientemente, nos destacaba que el principal mensaje de este viaje es un mensaje de reconciliación, un mensaje de encuentro, un mensaje de mirar al futuro juntos, porque el Congo, la República Democrática del Congo, tiene un pasado reciente de guerras, de masacres, de asesinatos, de falta de derechos y libertades enormes y de unas atrocidades tremendas. Y el Papa viaja hasta allí para llevar también la cercanía de Dios a una tierra olvidada por todo el mundo, por toda la comunidad internacional que mira a veces al Congo como a un lugar sin solución. El Papa quiere decir que sí, que hay solución y que la solución está en el encuentro, en el diálogo, en la paz.
Tú trabajas en una fundación precisamente que denuncia constantemente esta situación, pero además, ¿qué papel desarrolláis en estos países en los que tanto se persigue a los cristianos?
Pues el apoyo que ofrece ayuda a la Iglesia necesitada precisamente es de sostener y fortalecer la fe de estos cristianos perseguidos, de estos cristianos que sufren por seguir a Jesucristo, y no solo de estos cristianos perseguidos, sino también de los cristianos que son pobres, que son necesitados, que sufren la falta de medios materiales, que esto también pone muchas veces en peligro su fe. Su vida espiritual, que es muy importante. El Papa Francisco lo ha denunciado muchas veces. Cuando hay una catástrofe, cuando hay una guerra, son muchos los que se acercan a ayudar con medios materiales, pero ¿quién se acuerda también de esa otra necesidad humana fundamental, ¿no? Que es la espiritual? Pues ahí está ayuda a la Iglesia necesitada, entre otras organizaciones, y apoyamos con construcción, reconstrucción de templos, con formación de seminaristas, novicias, con apoyo a la subsistencia de sacerdotes a través de estipendios de misa, apoyo también a la subsistencia de religiosas, de catequistas, medios de transporte para la misión, medios de comunicación que también ayudan a la evangelización, y luego ayuda a emergencia para este tipo de situaciones también extremas, donde la Iglesia pide, ¿no?, esta ayuda urgente para que la comunidad cristiana no desaparezca, continúe adelante en su misión evangelizadora, en su misión pastoral y también social en favor de la paz y de la unidad de todas las sociedades rotas.
A lo mejor es impresión mía, pero quitando este asesinato de Algeciras que hemos sentido un poco más cerca, a mí me da la impresión de que la muerte de cristianos en el mundo no interesa ni a los medios ni a la gente.
Desgraciadamente, ¿no? La religión, el hecho religioso, la vida de fe en los países occidentales, en España, está quedando relegada al ámbito personal, individual, bueno, pues como tantas otras realidades que sin duda quedan muy empañadas y muy empequeñecidas si solo las miramos desde ese punto de vista. Y el caso, pues, de los cristianos perseguidos, de la persecución religiosa hacia los cristianos en el mundo, queda también opacado por esa falta de interés, por esa minusvaloración que se hace a nivel social, a nivel político, estructural en el día de hoy, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, pero que esta actitud, que esta actitud exista no quiere decir que el problema deje de existir. Ahí está, y por eso, pues, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada no nos cansamos de seguir hablando de ello, de seguir dándolo a conocer para crear conciencia, y la verdad es que cuando esto llega a los oídos, al corazón de las personas, no quedan indiferentes, no suelen quedar indiferentes. Hay que agradecer también todo el apoyo que recibimos en favor de estos cristianos perseguidos, de esta iglesia que sufre persecución o necesidad, porque cada vez son más y más los que sí que apoyan a nuestros hermanos. Y es una gran alegría y un gran motivo de esperanza para seguir dando lo mejor de nosotros y para que sus testimonios de fe nos lleguen cada vez más, que vivamos una vida coherente, alegre y comprometida con Jesucristo, con su Iglesia.
Pues Josué Villalón, con este mensaje de esperanza nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por ese trabajo que realizáis cada día en los territorios en misión, poniendo en peligro vuestras vidas.
Muchas gracias a ti, Paloma, gracias a la cadena COPE, a todos vuestros oyentes. Seguimos unidos en la oración y también, pues, en esa concienciación por la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, que esta realidad también Dios, pues, permite que exista para nuestra conversión, para ser más conscientes de lo afortunados que somos, de vivir donde vivimos y para que, pues, vivamos eso con más realidad y conciencia en nuestra vida, en favor de los que lo necesitan, que son muchos. Podemos hacer mucho, mucho bien, no todo está perdido. Nosotros somos esperanza para el mundo y ellos también son esperanza con su testimonio, con sus vidas. Un abrazo, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, un fuerte abrazo y hasta pronto. Con este testimonio de Josué vamos a ir terminando este informativo diocesano. No queremos marcharnos sin elevar la mirada a lo alto y recordarles quién era Santa Águeda, esta santa de la que les hablamos al principio del programa de hoy. Una joven italiana martirizada por querer conservar su fe y su virginidad. Con ella nos despedimos por hoy. Que pasen un feliz domingo.